Vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Judas, el penúltimo libro de la Biblia, y puesto de pie leerlo. Es un libro corto, breve, epístola, 25 versículos. Vamos a leer con atención la palabra de Dios, el libro de Judas. Estamos leyendo la palabra de Dios, el libro de Judas dice así. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en el libertinaje la gracia de nuestro Dios, niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado el pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado o ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también esos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de, las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel, contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por el lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Esos son manchas en vuestros agapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de allá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes por las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo, «He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías, que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho». Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Esos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos, a otros salvar, arrebatándolos del fuego, y a otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Hace muchos años, más de 20 de seguro, teníamos unos estudios bíblicos en la casa de nuestros hermanos Long, su hermana María Jesús, nuestro hermano Carlos Long. Y se me ocurrió darles un estudio, por así decirlo, a vuelo de pájaro, de los libros de Génesis hasta Apocalipsis en 40 minutos. Estudiamos esa noche, ¿verdad?, toda la Biblia en 40 minutos. Bueno, en enero del 2002, pensé hacer lo mismo en un sermón para esta iglesia. Ver toda la Biblia en 40 minutos. Pero resulta que ese sermón se convirtió en una serie de estudios de los libros de toda la Biblia, y ahora, 6 años después, llegamos al penúltimo libro de la Biblia, el libro de Judas. Ahora, claro, hemos estudiado otras cosas en esos 6 años, pero hemos tratado de, cuando menos, estudiar un libro cada mes. Ahora estamos en el libro de Judas, el penúltimo de la Biblia. Espero que esos estudios hayan sido de bendición para ustedes, como lo ha sido para mí al prepararlos. Ahora, ¿de qué se trata este libro de Judas? Bueno, al leerlo nos encontramos con 3 temas. El versículo 1 al versículo 19 nos encontramos con una advertencia sobre los falsos maestros. Una advertencia, una alerta sobre los falsos maestros. Del versículo 20 al versículo 23 nos encontramos con unas amonestaciones para los amados hermanos. Amonestaciones para los amados hermanos. Y del versículo 24 al versículo 25 nos encontramos con una alabanza al único Dios. Una alabanza al único Dios. Pero antes de estudiar algo de esos temas, vamos a ver unas curiosidades, unas peculiaridades. No me gusta tanto esa palabra, curiosidades, al hablar de la Biblia, pero van a ver por qué uso esta palabra. Es algo peculiar de este libro. Por ejemplo, número 1, una peculiaridad, una curiosidad de este libro. Este libro, al parecer, fue escrito por un medio hermano del Señor Jesucristo. Un medio hermano de nuestro Señor Jesucristo escribió este libro. Este Judas no es Judas Iscariote, de acuerdo con los eruditos. Este Judas fue uno de los hijos de María y José, mencionados en Marcos 6.3. Marcos 6.3 menciona a nuestro Señor Jesucristo y que tenía hermanos y hermanas, y entre ellos estaba Judas, Jacobo y Simón. Ahora, de este Judas no sabemos mucho. Sabemos que él no creyó en el Señor Jesucristo hasta después de la resurrección. El apóstol Pablo nos informa que Judas, después de que se convirtió, fue un misionero y era acompañado por su esposa. Pero eso es todo lo que sabemos. De este libro no sabemos mucho de este hombre, tan solo podríamos decir que lo reconocemos como un hombre muy modesto, muy humilde, puesto que no sacó a relucir que era medio hermano del Señor. Todo lo contrario, se describe a sí mismo como un siervo de Jesucristo. Para él, así como para Jacobo, mejor conocido para nosotros, lo conocemos nosotros como Santiago, para ellos nuestro Señor Jesucristo era una persona tan aparte, tan sublime, tan diferente, que ellos no tenían nada que ver, ninguna relación con él, sino como creyentes y como sirvientes y apóstoles de él. Otra curiosidad de este libro es que a Judas le gustaba mucho el número 3. Noten, por ejemplo, los primeros versículos, versículo 1 de Judas. ¿Cómo se describe a sí mismo? Judas, número 1, siervo de Jesucristo, número 2, hermano de Jacobo, número 3. ¿Cómo describe a los cristianos? A los llamados, número 1, santificados en Dios Padre, número 2, y guardados en Jesucristo, número 3. Ahora, ¿qué es lo que pide para los cristianos? Versículo 2. Misericordia, número 1. Paz, número 2. Amor, o sea, el multiplicar. Y a través de toda la carta vamos a notar 12 veces él usa grupos de 3. Aún en sus ilustraciones. Por ejemplo, el versículo 11. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín, número 1. Se lanzaron por el lucro en el error de Balaam, número 2. Y perecieron en la contradicción de Coré, número 3. Y a través de toda su carta, vemos este número 3. 12 veces él lo menciona, grupos de 3. Ahora, eso no tiene ningún significado místico, ningún significado espiritual o algo cabalístico. Es una curiosidad, creo yo. A otros apóstoles les gustaba otro número. Hay apóstoles que les gustaba el número 7. Hay apóstoles, por ejemplo, en las epístolas ustedes pueden notar, ellos no hablan de misericordia, paz y amor. Ellos hablan de 2 cosas, de gracia y paz, por ejemplo. Pero a Judas le gustaba el número 3. La tercera curiosidad de este libro es que hay una sección muy parecida a 2 de Pedro 2. Los versículos 3 al versículo 16 se parecen tanto a 2 de Pedro capítulo 2 que hay algunas personas que creen que Judas copió 2 de Pedro 2. Hay otras personas que creen que Pedro copió a Judas. Hay otras personas que creen que Pedro y Judas copiaron de otro libro. Bueno, a lo último, no importa la teoría que sigamos. Estos versículos, este pasaje, es parte de la palabra de Dios. Y el hecho, creo yo, que se repite, así como la repetición de los sueños de Faraón, ¿se acuerdan? Significó que era cosa segura y de parte de Dios y que Dios se apresuraba a hacerla. De la misma manera, al repetirse estas profecías repetidas entonces por Pedro y por Juan, de seguro es algo que va a acontecer y algo que acontecería luego. La última curiosidad que vamos a mencionar es que Judas menciona algunos incidentes que no están registrados en la Biblia. En el versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Ahora, ¿dónde la Biblia habla del arcángel Miguel peleándose con el diablo? En ninguna parte. Y vean también el versículo 14. De esto también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos. ¿Dónde está esa profecía de Enoch? Sabemos de Enoch, conocemos de Enoch, se menciona en el libro de Génesis, pero no tenemos ninguna profecía de Enoch en la Biblia. Ahora, hubiera problemas si Judas escribiera cosas antibíblicas. Él no escribe cosas antibíblicas. Hubiera problema si Judas escribe cosas que están en la apócrifa, pero estas cosas no están en la apócrifa. Estas cosas son conocidas por los judíos, están en su historia. También hay que considerar, al ser inspirado por Dios, entonces lo escribió Judas, entonces estas enseñanzas se convierten en escritura inspirada por Dios y es útil para nosotros. Entonces, la profecía de Enoch es verdad, y se cumplió, y se cumple, y confirma la Biblia esta profecía de Enoch. Y podemos aprender lecciones de la pelea entre el arcángel Miguel contra el diablo. En Daniel se nos habla de otras peleas entre arcángeles y ángeles, ¿verdad? Y los demonios y el Señor. Por ejemplo, ¿qué lección podríamos aprender de este versículo? Bueno, podríamos decir que hay batallas espirituales entre los ángeles de Dios y el diablo por cuestiones humanas. Hay cosas en los lugares celestiales de los cuales no sabemos. Y la batalla del cristiano de verdad se está peleando en las cosas celestiales, como nos dice Efesios capítulo 6. Precisamente alguien me escribió en el internet preguntándome, ¿por qué el diablo quería el cuerpo de Moisés? Bueno, yo le contesté, no nos dice, ¿verdad? No nos dice, aquí Deuteronomio 29:29 es la respuesta correcta. No nos dice, no sabemos. Yo sospecho, y el diablo es muy astuto, ¿verdad? Pero yo sospecho, y cruel, que el diablo quería ser un ídolo del cuerpo de Moisés. Y así nos podíamos imaginar, ¿verdad? Así como la calavera de Francisco Quino. Dicen, ¿verdad?, que son los huesos de Francisco Quino ahí en Magdalena. No sé si cuántos de ustedes han ido a verlos. No adorarlos, por supuesto. Y así como está ahí la calavera, ¿verdad?, de Francisco Quino en Magdalena, pudiéramos imaginarnos que el diablo pudiera haber tomado este cuerpo, esta calavera de Moisés, y ahí estuvieran todos los judíos, todos los años, yendo en peregrinaciones a adorar el cuerpo momificado de Moisés. Bueno, es por algo que Dios no permitió eso. Y eso es otra cosa. Para estudiar algo de los temas de Judas, vamos a considerar los versículos 17 al 25 de esta carta. El versículo 17 al versículo 25. Casi no leemos Judas, casi no estudiamos Judas. Así que vamos a estudiar en dos sermones este libro. Generalmente estudiamos un libro de la Biblia en un sermón. Vamos a estudiar Judas en dos sermones para aprender algo más de este libro. Pero vamos a comenzar a leer entonces el versículo 17 al versículo 19 y ver algo del primer tema, de la advertencia sobre los falsos maestros, la advertencia, la alerta contra los falsos maestros. Versículo 17 nos dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores, que andan según sus malvados deseos, esos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Y noten, hermanos y amigos, que al advertirles, al amonestarles aquí, se refiere a ellos como amados. Pero vosotros, amados, también lo ven esto en el versículo 3, amados por la gran solicitud que tenía de escribiros. El versículo 20 también lo repite, pero vosotros, amados, Judas les advierte porque los ama. Judas les escribe estas cosas, los amonesta por amor. Y esto es algo, hermanos, que podemos aplicar. Debemos advertir, debemos reprender a otros hermanos por amor. Vemos a un hermano que anda mal, ¿qué vamos a hacer? ¿Chismear? Verás a dónde vio la hermana. Verás la hermana lo que hizo. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Lo que debemos hacer es tragarnos la pena, tragarnos la vergüenza, tragarnos la cobardía y por amor hablar con el hermano a solas, en privado, advertirle, alertarlo, amonestarlo. A lo mejor hay un malentendido. Se puede aclarar. A lo mejor anda muy mal, más mal de lo que lo vimos. Y podemos ayudarlo por amor. Y esto es muy importante, especialmente al disciplinar a nuestros hijos. Al azotarlos, que ellos sepan que lo estás haciendo por amor. Aunque no te crean, díselos. Yo les digo a mis hijos, ¿verdad? Me duele más a mí que a ti. Y ellos por dentro, ¿verdad? Sí, shui, con el citarazo. No lo van a entender. Pero la verdad, y el cristiano, el padre cristiano, disciplina a sus hijos por amor. No porque está enojado y le quiere. No. Por amor, para que se corrijan, para que estén en las cosas del Señor, para que glorifiquen a Dios. Noten también el versículo 17, que Judas está recordándoles palabras apostólicas. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la función del predicador. Recordar al pueblo de Dios las palabras apostólicas. Y es lo que hace Judas. Vean, por ejemplo, otra vez versículo 5. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido. Tenemos que recordar a los demás, no cosas nuevas, no doctrinas. No inventamos doctrinas, pero recordamos al pueblo de Dios lo que Dios nos enseña a través de sus apóstoles y de sus profetas. Esa es la verdadera predicación y de eso se trata este libro de Judas. Ahora, específicamente, Judas le recuerda que los apóstoles les advirtieron de los falsos maestros. Versículo 18 nos dice, los que os decían en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Y aquí el apóstol Judas resume lo que él había dicho en los primeros versículos y por supuesto lo que se parece mucho al libro de Pedro. Pero en sí, ¿y qué podemos aprender de estos versículos? Bueno, sí, que Judas y Pedro no recuerdan estas cosas, pero esto es algo apostólico, esto es algo que viene del Señor. No es algo nuevo, es algo muy seguro. Pablo, por ejemplo, también nos enseñó, vean conmigo Hechos, Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, y nos dice el versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Ya leímos 1 de Juan hace poco. Veamos 1 Timoteo 4:1. 1 Timoteo capítulo 4 y el versículo 1. Apunten ahí Hechos 20, 1 Juan 4 también, 2 Timoteo 3. Vamos a leer de 1 Timoteo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo que autorizar la conciencia, esos falsos profetas, ¿qué van a hacer? Van a prohibir casarse. Mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Juan nos alertó, el apóstol Pablo nos alertó, los apóstoles, todos nos alertaron a estos falsos maestros. ¿Y qué es lo que pasó? El diablo atacó la cristiandad por afuera con persecuciones, pero lo más peligroso resultó ser los ataques por dentro. El diablo mandó espías. El diablo mandó cristianos falsos, líderes falsos, lobos rapaces, hombres que inventaron nuevas doctrinas, nuevas prácticas, nuevas posiciones en la iglesia. Unos negaron, nos dice Judas, a nuestro Señor que había venido en carne, como nos dice 1 de Juan. Negaron al Señor que Él era Dios, versículo 4 nos dice. Otros se hicieron pastores, pero nada más para robarse las ofrendas y los diezmos. O como nos dice, ¿verdad? Ahí Judas, tomaron la piedad como fuente de ganancia. Versículo 11 lo dice en esas palabras. Se hicieron maestros por el lucro de Balaam. Ahora en el versículo 18, vean cómo los describe. Judas, el versículo 18, los describe los que os decían en el postrer tiempo, habrá burladores. Y se burlaban hasta del diablo. En la primera parte nos dice, ni siquiera el arcángel Miguel se atrevió a hacer a eso. Pero estas personas eran tan corruptos, falsos, burladores, querellosos. Su doctrina los llevaba tras sus deseos inmundos, tanto nos dice que algunos eran homosexuales. Nos dice el versículo 7. Véanlo, es lo que implica aquí. Como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne. Además, muy directo aquí Judas, nos dice, estos son los que dividen a la iglesia, versículo 19. Judas, versículo 19. Estos son los que causan divisiones. ¿Dividían a la iglesia con sus doctrinas y prácticas antibíblicas? Parecerán unos elitistas, no se juntaban con los pobres o con los que según ellos no tenían su conocimiento espiritual. Luego Judas nos dice cuál era el problema. La raíz de todo era que eran sensuales. Literalmente eran carnales, nos dice el versículo 19. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Su Dios era su vientre. Su Dios era su cuerpo. Vean el versículo 12. Estos son manchas en vuestros agapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Lo último, ¿cuál era el problema? No eran espirituales. No tenían al Espíritu Santo. Ese era el problema. Y aquí, hermanos, tenemos una lección. Tener al Espíritu es lo que nos salva de ser carnales. Tener al Espíritu es lo que nos salva de ser sensuales. El Espíritu Santo es el que nos puede ayudar a controlar nuestros impulsos, nuestros instintos sensuales. Vean Romanos capítulo 8 y versículo 13. Romanos capítulo 8 y el versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es por el Espíritu que logramos controlar esos impulsos carnales. Ahora, más de esto cuando sigamos nuestra serie de cómo vencer el pecado que nos asedia. Pero el punto aquí es, los falsos maestros eran falsos, eran carnales, porque no tenían al Espíritu. Y esa es la gran diferencia entre el cristiano falso y el cristiano verdadero. El que tiene el Espíritu es verdadero. El que tiene el Espíritu es un cristiano. Romanos 8:9 nos dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Esa es la gran diferencia. Ahora, ¿cómo podemos aplicar estas cosas? Bueno, si leemos la historia, si visitamos las iglesias hoy en día, si vamos a una librería cristiana, nos vamos a dar cuenta que las profecías de esos apóstoles se cumplieron. Se cumplieron. Estamos invadidos de falsos maestros. Estamos invadidos de falsos pastores. Lobos rapaces son. Cristianos falsos. Ahora abiertamente, legalmente, se aceptan pastores y líderes homosexuales. En California hasta se pueden casar. ¡Qué vergüenza! ¡Qué pena! Pero es lo que está sucediendo en nuestros días. Ahora, ¿cómo le hacemos para que no seamos engañados por los falsos maestros? ¿Cómo aconsejamos a los que dudan y están involucrados con ellos? ¿Cómo nos protegemos de tales doctrinas y prácticas que no glorifican a Dios? Queremos estar seguros que vamos a llegar al cielo. Queremos estar seguros que estamos en la verdad. Y Dios nos guarde hasta ese día. ¿Qué hacemos? Bueno, de eso se tratan las amonestaciones. Ven conmigo el versículo 20 al versículo 23. Judas, volviendo a Judas. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. En la primera frase vemos un gran contraste. Pero vosotros, amados. Los falsos maestros son impíos, son inmorales, convierten la gracia de Dios en libertinaje, pero ustedes no son así. Ustedes no quieren hacer así. Ustedes tienen que hacer cosas diferentes. ¿Qué? Bien, es lo que nos dice. En primer lugar, nos dice, edificados sobre vuestra santísima fe. Versículo 20. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe. Es decir, hay que seguir aprendiendo, hay que progresar en la cristiandad, hay que edificar sobre lo que creemos. Dice que nuestra fe es santísima porque es una fe que nos da un Dios santo. Es una fe en un Dios santo y es una fe que nos hace santos. Es por eso que es una fe santísima, todo lo contrario a lo que tenían los falsos maestros. Entonces, hermanos, el punto aquí es, tenemos que progresar en el Evangelio. No nos quedemos estancados. Tenemos que aprender más doctrina. Tenemos que acercarnos más a Cristo. Tenemos que cultivar más virtudes. Lo mismo, ¿cómo terminó Segunda de Pedro? El apóstol ahí nos dice lo mismo. Segunda de Pedro 3:18. Véanlo, Segunda de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Yo creo que este es uno de los grandes versículos de la Biblia. Es uno de los secretos de la cristiandad. ¿Y saben qué es lo que pasa? Hay muchas personas. Vienen a la iglesia un domingo y otro domingo. Vienen a la iglesia un domingo y luego pasan domingos y luego vuelven. Están en una clase, leen la Biblia un día, el otro día no. ¿Y qué pasa? Se están quedando estancados, no están progresando, no están creciendo. Y si no crecemos, no nos edificamos, no progresamos en la cristiandad, los falsos maestros nos van a comer vivos. Y ustedes muy pueden dar testimonio de personas que han estado aún en esta iglesia, pero no progresaron. No crecieron, fallaron mucho y al rato andan en iglesias falsas, siguiendo falsos maestros. Increíble, pero cierto. ¿Pero cómo es posible? Se quedaron estancados, no crecieron, no progresaron en la cristiandad. Llega un mormón a la puerta, llega un testigo de Jehová y no pueden defender su fe. Y mucho cuidado, espero que no, los ancianos cuando se mueran, y si pasa esto, nos vamos a levantar de la tumba, ¿verdad? Si llega aquí un pastor muy dinámico, muy guapo, y muy emocionante, y se tragan las doctrinas falsas, cuando menos yo me voy a levantar, ¿verdad? No, hermanos, tenemos que progresar y edificar, tenemos que crecer en la cristiandad, eso es lo que nos protege. Nos dice aquí y nos enseña aquí ese texto. Entonces, edifícate, aprovecha los cultos, aprovecha las clases, aprovecha los libros que tenemos, ten compañerismo con hermanos que te edifican, aprende más de Cristo. Me da mucho gusto. Se registraron como 9 personas para la clase de cómo leer la Biblia, pero se aparecieron como 20, ¿verdad?, a la hora de la hora. Me da mucho gusto. Y de eso se trata, hermanos. Miren, en segundo lugar, el apóstol nos dice, orando en el Espíritu, orando en el Espíritu. Ahí en Judas, versículo, nos dice Judas, el versículo 20. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. Ahora, escúcheme muy bien, por favor, no me vayan a malinterpretar esto. Yo no soy pentecostal. Aquí Judas no nos dice, hay que hablar en lenguas, no nos dice eso. Pero sí nos dice, orando en el Espíritu. Y aquí creo yo, hermanos, que estamos fallando. Nos falta orar más llenos del Espíritu Santo, para que nuestras oraciones sean poderosas, para que crucen el techo. Tenemos que orar en el Espíritu. Esto se trata de orar conforme a la palabra de Dios. Aquí están las instrucciones del Espíritu. Se trata de orar con la ayuda del Espíritu. Romanos capítulo 8 y versículo 26 nos enseña el apóstol Pablo. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ya estudiamos esto en los cultos de oración. Y la lección es, hermanos, si queremos sabiduría para defendernos de los falsos maestros, si queremos convencer a los demás, si queremos ser protegidos de los hermanos falsos, entonces tenemos que tener comunión con Dios. Tenemos que orar, y orar bien. Hace una semana o dos, una hermana me dijo que quería aprender a orar. Y esta hermana lleva años en la cristiandad. Pero la entendí muy bien. La entendí muy bien. Y es una bendición del Señor, hermanos, cuando llegamos a ese punto de querer aprender a tener una comunión real con Dios, de saber que estamos orando en el Espíritu. ¿Has estado ahí en ese punto de comunión con Dios que fluyen las palabras, salen los pensamientos, están ahí las promesas, y sientes, yo estoy en comunión con Dios? Es una bendición que no te debes de perder. Orar en el Espíritu. El consejo más útil que te puedo hacer en este aspecto de orar en el Espíritu es, asegúrate que tienes al Espíritu. Asegúrate que eres un hijo de Dios, que has sido transformado por la gracia de Dios. Esto automáticamente te lleva al punto de clamar, Abba, Padre. El Hijo de Dios ora porque ora. Y el otro consejo muy práctico, para aprender a orar, ora. A mí alguien me dijo, para aprender a predicar, predica. Y estoy aprendiendo a predicar. ¿Queremos aprender a orar? Entonces hay que orar. Ora en tu casa esta tarde. 5 minutos. Comienza con 5 minutos. Ven al culto de oración. Recuerda la pregunta del Señor a tu conciencia. ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Pero, entonces, vemos aquí, en primer lugar, debemos edificarnos. En segundo lugar, debemos orar. En tercer lugar, debemos de conservarnos en el amor de Dios. Conservarnos en el amor de Dios. Nos dice el versículo 21, volviendo a Judas, ¿qué es lo que debemos de hacer? Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y para mí que aquí está la clave de todo esto, es conservarnos en el amor de Dios. O como dicen otras versiones, mantenernos en el amor de Dios, guardarnos en el amor de Dios. Y aquí no se trata de que nosotros amemos a Dios, debemos de hacer eso, por supuesto, pero no es lo que dice aquí. Aquí se trata de concentrarnos, fijarnos, confiar en el amor de Dios por nosotros. Se trata de aferrarnos al amor de Dios por nosotros. ¿Cómo sé que no voy a caer yo junto con los falsos? ¿Cómo sé que yo voy a llegar al cielo, que no voy a perder mi salvación como ellos? ¿Cómo sé que yo voy a ser guardado por Dios hasta el final? Por el amor eterno de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 37 nos dice el apóstol Pablo, por ejemplo. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Romanos 8, 37. Por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es la motivación, eso es lo que lo anima, lo emociona después de Romanos 7. Y ahí está nuestra seguridad de salvación, que Dios nos ama a nosotros. Alguien me platicó, alguien tiene un amigo que cree que los cristianos pueden perder su salvación. Y el argumento que nadie nos puede sacar de las manos de Dios. Esta persona contesta, podemos brincar de las manos de Dios. Bueno, ese argumento se le puede responder de dos maneras. Número uno, el cristiano nunca quiere salirse de las manos de Dios. Dios ya ha cambiado su voluntad. El cristiano siempre quiere estar con Dios. Y también, por supuesto, aunque el cristiano quisiera brincar en las manos de Dios, Dios no se lo va a permitir. Él nos ama mucho más de lo que nos imaginamos en Cristo. Vamos al gran cañón. Tú tienes un hijo que tú quieres mucho. ¿Y quién padre no quiere a sus hijos? Tú tienes un hijo que tú quieres mucho. Estás en el gran cañón. Pues por supuesto que no los vas a dejar brincar y caerse al abismo ahí. Por supuesto que no. Los vas a agarrar, los vas a detener con todas las fuerzas de toda tu alma. Y Dios es más poderoso, hermanos. Dios es más poderoso que nuestra voluntad. Y su amor nos detiene para que no brinquemos al abismo eterno. Vamos a ver algo de esto esta noche. Precioso el versículo 24. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Él nos detiene por amor y por pura misericordia. Ahora lo práctico en esto, hermanos. ¿Cómo nos conservamos en el amor de Dios? Medita mucho en pasajes como Romanos 8. Medita mucho en pasajes como Primera de Juan 4. Aprende la historia, cómo Dios amó con amor eterno a Israel y tuvo tanta paciencia y le prolongó la misericordia. En tu propia experiencia, recuerda cómo Dios te ha mostrado su amor a través de toda su vida. Cómo te ha perdonado cosas, cómo te ha ayudado. Y lo mejor de todo esto, ¿cómo te conservas en el amor de Dios? Vive ante la cruz de Cristo. Vive recordando su muerte por nuestros pecados. Que tu alma cante que Cristo me haya salvado tan malo como yo fui. Me deja maravillado, pues Él se entregó por mí. Oh, cuán gran amor, oh, tan grande amor el de Cristo para mí. Oh, cuán grande amor, tan grande amor, pues Él, por Él, salvado fui. Entre más conozcamos del amor de Dios, más le vamos a amar a Él, más nos vamos a arrepentir, más vamos a perseverar, más paz vamos a tener y más cristianos vamos a ser. No vamos a ser falsos. En último lugar, ¿qué es lo que debemos de hacer? Bueno, nos dice el versículo 20, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Esperando. Noten en primer lugar esto. La palabra esperar nos enseña que la cristiandad es una religión de esperar. No como se espera un camión que quién sabe cuándo va a pasar. Pero se trata de aguardar, esperar con mucha esperanza, valga la redundancia. A los que escriben ahí, escriban Tito 2.13. Entonces, te estás cansando de luchar contra el diablo. Te estás cansando de ser cristiano. Tan difícil que es ser una buena cristiana. Tan difícil que es ser un cristiano joven. Tantas tentaciones, tantas tribulaciones. Espera. Ten paciencia. Ten esperanza en las promesas de Dios. En segundo lugar, noten que la cristiandad es una religión de misericordia. Nos dice ahí el versículo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Hermanos, nosotros somos salvos por la misericordia de Dios. Nosotros vivimos por la misericordia de Dios y seremos salvos al final por la misericordia de Dios. Aquí el apóstol no está hablando de esperar la misericordia de nuestro Señor, aquí sentados, condenados, frustrados, de que quién sabe cuándo Dios va a tener misericordia de nosotros. No, no, no. Se trata de la misericordia al final. Es lo mismo que 1 Pedro 1.13. 1 Pedro capítulo 1 y el versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os será cuando Jesucristo sea manifestado. Y es lo mismo aquí en Judas. Se trata de esperar en la gracia, la misericordia al final. A lo mejor el diablo ha hecho que tú tengas miedo a la muerte. Tienes fobia, te aterrorizas, que el doctor te diga, tienes cáncer, te vas a morir en cuanto te den la noticia, ¿verdad? A lo mejor tienes miedo aún de la segunda venida de Cristo. Tienes cierto temor que... ¿Y qué es lo que pasa? Es que nosotros fallamos tanto. Nosotros, hermanos, hacemos lo que no debemos de hacer. Y no hacemos lo que debemos hacer. Fallamos tanto. Aún los mejores cristianos, por supuesto. Aún los mejores cristianos, los más santos, el apóstol Pablo reconoce que no ha llegado a la perfección. Pero hermanos, hermanas, ese último día será un día de misericordia para los cristianos. Él nos recibirá con los brazos abiertos por pura gracia. Nada de nosotros, pura misericordia. Si estás esperando ser recibido por tu perfección, por tus buenas obras, por la perfección de tu arrepentimiento, olvídalo, vas a morir con miedo. Pero tú vas a tener paz. Vas a morir en paz si te aferras a la verdad. Voy a ser recibido en el cielo por la misericordia de Dios. Voy a ser recibido por Dios porque Él me ha mostrado misericordia en Cristo. De eso se trata el penúltimo punto. La cristiandad es una religión de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Al final no esperamos la misericordia de San Pablo, o de San Pedro, o de San Juan. Esperamos la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, la inmensa misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Fue Él quien murió por nosotros. Es nuestro Dios, es nuestro Señor, que es nuestro Salvador, como nos dice en el versículo 25. Entonces, hermanos, la cristiandad es Cristo. Pongamos nuestros ojos en Cristo. Pongamos nuestros ojos en su amor, en su misericordia. Acerquémonos a Él. Aprendamos de Él. Como nos dice ahí Pedro una vez más, ese es el énfasis también de Judas. 2 Pedro 3:18. Al final de la carta nos dice el apóstol, antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa es la cristiandad. Es así como podemos vivir en paz. Es así como nos protegemos de los falsos maestros. Estar en Cristo. Y lo último, el versículo nos dice, para vida eterna. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, para vida eterna. La cristiandad es una religión para vida eterna. Ahora, es cierto, esto significa que nosotros vamos a vivir para siempre. Esto es cierto. Pero para los cristianos es mucho más que eso. Los que están en el infierno también van a vivir para siempre. Y eso es parte de su tormento. Pero para los cristianos, vida eterna es conocer a Dios. Es tener una vida nueva, una vida abundante en Él. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es el gozo que sobrepasa todo entendimiento. Es la felicidad de estar en Cristo y de saber, yo voy a vivir toda la eternidad glorificándole a Él. Por eso que Judas termina así su carta. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída, presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. No más de eso, Dios mediante, esta tarde. ¿Tarea? Leer el libro de Judas. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias por Cristo, nuestro Salvador. Es a través de Él, Señor, que alabamos, te glorificamos. Él es nuestra esperanza de vida eterna. Pedimos, Señor, que tú inyectes estas lecciones a nuestras vidas. Sálvanos, Señor, del maligno. Cuídanos, Señor, de los falsos maestros. Y todo para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén.